todos sus primeros pasos aquí, pero después ya para que escollar, aprovecho, no, gracias, tienen que ya ir a con otro tipo de entrenadores, otro tipo de, y es una dedicación total, una dedicación total.
¿Qué proyección le ve al tenis ahorita en el club campestre en comparación anterior, en otras épocas?
Bueno, mi opinión, digo, aunque yo ya no voy mucho al campestre, mi opinión por lo que oigo ahí de las personas, estoy inclusive ayer en un torneo ahí, es de que se ha dejado de promover mucho a la juventud, ¿no? A la juventud. Y digo, eso no es en todos los clubes de México, ¿no? Siempre los adultos quieren estar jugando y no les dan prioridad a los muchachos. Yo me criaba a cuidar a los muchachos porque tenían sus espacios, sus torneos, sus clínicas, todos los torneos. Es un programa que debe de hacerse todos los años e ir mejorando, subiendo. Me parece que necesita formar un comité realmente que quiera trabajar con muchachos. Los adultos por lo general están trabajando y quieren usar sus cachos de tenis, lo dejan a chamar, ¿no? La realidad, ¿no?
Y que hay que trabajar fuerte.
Organización para trabajar bien. Digo, nada más dividir bien, que todo el mundo. Pero lo principal, pues lo principal es que nuestros hijos practiquen, si te gusta, practiquen el deporte, hacer tanto golf como tenis para sacar buenos deportistas, o si no, nada más que se encanillen con el deporte y ya va a ser una actividad que les va a ser de beneficio en toda su vida, porque se dedican a algún deporte.
Y el fútbol. Jugar tres veces por semana.
Y tú, pues es la base, el deporte es parte de la salud física y mental, y eso es.
Es cierto, el golf y
descanso,
el fin de semana.
Sí, yo lo practico tres veces por semana, prácticamente el fútbol.
Muy bien, qué bueno.
Y el tenis lo juego también, el frontenis me gusta, pero ya es así como ya opcional, ¿no? Pero sí de jugar en fútbol soccer. Sí, fíjese, señor, yo comparto con esa idea con usted y también es como una idea general, ¿verdad, Carlos? Con las pláticas que hemos tenido con los demás socios y precisamente hoy también platicando con el señor Jorge Romero, se comentaba. Él pues siempre ha apoyado a su hija, Karina Romero, que es también una de las tenistas que han destacado entre el club campestre, ¿no? Sobre todo en esta década de los 90, ¿no? Y me mencionaba precisamente eso, o sea, el apoyo que los padres o deben inculcar a los hijos practicar un deporte, el que sea, ya sea el golf, ya sea el tenis, ya sea el tenis o cualquier deporte.
Natación
también, que
sacamos nosotros. En natación, me acuerdo que en el campeón sacábamos siempre los primeros lugares a nivel estatal, sí. Y mandábamos a competir a nivel nacional y por lo menos internacional. Está el hijo de licenciados Jaime Fernández
Pinto,
y otros que destacaron también en la natación, pero había programas como que se les daba más atención a
sí, yo creo que dentro del tenis ahí traía mucho que ver el nombre del profesor Aurelio Sonta, que fue en natación, que fue un gran impulsor para
Sonta, este deporte. Sonta y en un tiempo Benito Juárez, pero ya después. Ajá. Pero Sonta era fabuloso.
Sí. Sonta, sí. Entonces, si tenga alguna anécdota. ¿Dónde?
Entregado ahí.
Sí, platicamos con su hermano Aurelio.
Oye, también es Angélica Gabaldón, ¿dónde se inicia? ¿No?
Sí, nos podía platicar más sobre su.
Bueno, Angélica realmente se inició realmente en Britania.
En Britania.
En Britania se llegó a jugar en el campeón. De acuerdo. Y desde los A los 9 años ya andaba en Venezuela, compitiendo en el mundialito allá con 28 países, que ganó en dobles, de compañera con Mónica Seles, y perdió la final precisamente con la Mónica Seles. Le ganó la Mónica, pero de compañeras, y después ya siguió ya, tiene como 9 campeonatos nacionales de Estados Unidos ganados. Ella dejó de participar en México ya porque a la edad de 10 años ganó el de 16, probablemente ya ganó
el juvenil.
El juvenil. Pero se dedicó ya prácticamente bien al deporte. Ya viajando todo el año, a los 14 su profesor tiene que ir, ganó su primer partido. Ella es una. Ahorita ya que empezar.
¿Sigue jugando o ya?
No, porque ahora en el Australian Open en enero se lastimó el espalda, ¿no? Y entonces le iba a dejar jugar como 4 o 5 meses. Entonces fue a México y está ahí, está estudiando en Televisa, está estudiando actuación y está participando en un programa que sale todos los días que se llama Más Deporte, con entrevistas y eso ahí. Y yo creo que ya no va a querer. Claro, ahorita está en su mejor época, está jugando su mejor tiempo, pero es que es muy pesado.
Sí, como
empezaba en pasado, por ejemplo, cada año son 20, 24 torneos, y en un ratito estás ahí en Oriente, luego estás en Europa, luego estás en Sudamérica, luego estás aquí participando en Estados Unidos, y lo único que llegas a conocer es las canchas de tenis, el hotel, el aeropuerto, el aeropuerto, para la siguiente semana ir a trabajar y todo ahí.
Son como 2 torneos por mes, prácticamente.
Y a la carrera.
Y es de todo el año.
Sí.
Por lo general, en noviembre, de noviembre ya no hay torneo, ¿no? Pero en diciembre te tienes que estar preparando ya porque después de Navidad, mi hija siempre salía el 25, ya salieron a Australia para los torneos preparativos para Australia, ¿no? Porque Nueva Zelanda,
¿qué ha significado para usted el practicar el tenis en el club campestre y el club campestre en sí? ¿Qué ha significado para usted, para su desarrollo y para su vida?
Pues el club campestre realmente ha sido una de las bases fundamentales para el desarrollo de mi vida, porque era como mi segunda casa. Inclusive a Jorge, a Checo, yo pues ahí iba, ahí crecía chamacos ahí de ese desarrollo, ahí va. Van formando mis hijos, su carácter, todo, como parte de mi personal también. Y era como mi segundo. Ahora estaba trabajando algo, estaba ahí en el campo este, practicando el deporte que me gustaba. Sobre todo conviviendo con la familia, cuando había ahí son solos mis hijos, pues ahí se forman, ahí forman. Por eso es importante de que hagan programas muy importantes para tener todo el deporte, los muchachos, a la familia unida. Pero lo más importante de la familia son los hijos, que aunque cierto, que si bien siempre que tenemos prestados, que nuestra felicidad es que estén bien formados, que tengan edad que tengan.
Aparte de la Copa Davis y de los torneos que ha mencionado, no sé si recuerda algunos otros torneos importantes que se han hecho en PES.
Bueno, también organizamos un programa ahí precisamente con Alejandro Hernández. Hay otros torneos ahí que en aquel entonces que juntábamos una bolsa de $6,000 y traíamos jugador bien y todo. Y luego las competencias que hacíamos. Pero todos los años, tanto a nivel femenil como varonil, entre el equipo de Mexicali, entre los equipos de Mexicali, Ensenada y Tijuana, vamos a jugar contra Mexicali, vamos a jugar contra Mexicali, independientemente de los campeonatos que organizaba la Asociación Estatal de Tenis, para que los campeonatos estatales, tenían muchas sedes aquí, el campeonato estatal podía ser Mexicali, podía ser Tijuana o podía ser Ensenada, pero siempre campeonatos estatales juveniles y de categoría A, B y C, para que hubieran todos los un programa adecuado, ¿no? Pero ese programa ya corresponde, ¿no?, a la Asociación Estatal de Tenis, y pedir que les den la sede de estos campeonatos en su club, ¿no?, que muchas veces se hacen a la Suez en el Militar y en el Campestre, y como pues, el Nacional que trajimos también, ¿no?, que fue uno de los mejores organizados en la historia del Sistema Nacional, que se utilizaron el Campestre, el Militar y la Ciudad de los Estados Unidos.
Tenemos referencia de el cuarto circuito rally que se jugó en el 83-84. No sé.
También era en ese, ahí me ocurrió el circuito rally, en que eran como los chavos solitos. Te dan la... ¿Qué pasó, Manolito?
¿Qué pasó, mi Sergio?
¿Cómo estás?
Bien, mano.
Bien, chico. ¿Ya conoces quién? ¿Chavos?
Luis Rivera. Carlos García.
¿Ya ha venido, Sergio?
Nada, todo bien, gracias a Dios.
Bueno.
¿Tú cómo estás?
Bien.
¿Cómo andas?
Vamos.
Señor, no sé si nos podía, por ejemplo, platicar algunas anécdotas que le han pasado algunas, de algunas situaciones así interesantes o curiosas en el Club Campestre, en algún partido, en algún torneo.
Jugar con Roberto de la Madrid o etcétera.
Sí.
No, digo, pues. No, pues muchas muy bonitas. Sí. El campeonato siendo pareja con el Copa, el Fox Luis Tapar,
con Jacobo,
pero este.
Para la parte del güero, ¿no? El güero alto es, ¿no?
Sí, bueno, mira. A no en la. A no, sí.
¿Cómo le dicen?
El colorado.
Así le dicen.
El colorado que era un gran tenista. El colorado ya lo tienes ahí, ¿no? Ya lo mencionaron. Yo en lo personal, a la hora de la comida, me iba, en lugar de irme a comer, me iba a echar mi partidito de tenis ahí. Y luego jugaba mucho con Roberto de la Madrid, que en aquel entonces tenía unas gasolineras con él y cosas ahí, y un día, que era muy pillo este. Sí. Y un día apostamos la comida, ¿no? Y me ganó. Y entonces bajó a la barra, cuando un viejo estaba ahí.
¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás?
Estoy hablando con el diputado de mayoría y no de mayoría. ¿Qué
pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Discúlpenme que nos atraviese.
¿Qué pasó?
Pues nada, mano, esperando.
Se nos ha olvidado que les dices a los otros.
Que nos tenemos que reparar.
¿Cómo me hiciste reír?
Oye, pues mi don no lo está buscando.
Nosotros somos así. Usted es el más pendejo de todos. ¿Qué le dijiste por el Santa María? Con una gran ternura, con un gran afecto, con un gran señorío, que es lo que siempre te caracteriza.
Pero fuimos a la parte.
No, no, tú la agarras. No, es que ahí tienes a su gran amigo, a su suerte. ¿Qué pasó, don Sergio? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, don Sergio.
Más que mi hijo Manolito. ¿Cómo se llama, Manuel? Panorama, mi amigo Manuel, que estaban por aquí, no quise dejar desapercibido para darles un saludo afectuoso.
Okay.
Con permiso de ustedes,
¿eh? Insultarlo.
Yo estoy por allá con la licenciada Valenzuela, Elvia Valenzuela, la lideresa.
Está bien.
Me habló. Contento de estar.
mira, estamos aquí todo el mundo, yo llego antes que tú y dices que no vas a ganar y listo, y pues, ¿qué pasó? Entonces, el único responsable eres tú, pues ganas, pues sí, mira, entonces, si no ganas, nos rapamos todo. ¿Ustedes son panistas o panistas? ¿O son políticos?
Somos historiadores.
No, tienen su corazoncito.
Tienen que tener una vocación.
Por eso, ¿a qué partido perteneces?
Pues,
no, ¿cuál?
Simpatizante del PAN.
Simpatizante del PAN. ¿Y tú?
Yo pienso que no me convence.
¿Y por qué el PAN?
Bueno, porque yo soy ensenadense.
No, pues ya ves que Ensenada ahorita ya son puros gringos.
Ah, bueno, ahorita. Pero pues empezó el PAN, empezó allá, ¿no? Con Rufo, en el 86. Y bueno, como si se me convenciera.
Pero estás a fondo, conoces la plataforma de principios del PAN, la plataforma de principios de los diferentes partidos, para por cuál te vas a...
Las plataformas siempre...
¿O te vas por la gente?
Yo creo que por la gente, que hay aquí en Baja California, más que por partido, es la gente, ¿no? El candidato es el que...
¿Y Rufo te satisfizo o no te dejó contento?
Bueno, pues yo creo que todos, como dice Carlos, ¿no? Yo creo que todos los candidatos, aunque sea Andro, tienen sus problemas, ¿no? O sea,
¿qué?
De satisfacer así completamente, pues, yo creo ni PIN, ni PAN, ni PRD, ¿no? O sea, y vemos el caso, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, cómo está yendo Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero ¿por qué? Por las problemáticas que a veces se tienen que enfrentar, ¿no? Por ser
nuevas especies. Ni con la varita, ¿no?
Así es.
Sí. Misiones imposibles.
Sí. Oye, Sergio,
¿qué tiene que
ser? Bueno, que no es lo mismo decir ni criticar, ¿no? Porque realmente ejecutar y realizar, que es la parte.
Sí.
Pueden poner las bases para que vaya a empezar a tratar de mejorar, para que los que vengan vayan mejorando. Yo no digo, sigue, porque pues realmente el futuro está en manos de los jóvenes, pero deben estar y razonar bien, qué es lo que decían que no nada más. Se estudiar más profundamente, no volverse críticos, sino tratar de buscar soluciones. Soluciones, así como están haciendo ustedes la historia, los historiadores, entonces pueden ser la base de la historia de los países, con las bases que se tienen.
Definitivamente, sí.
Todo va evolucionando. El mundo que estás viviendo es muy diferente al que yo me tocó vivir, al que Héctor me tocó vivir. Yo soy lo mayor de todo. Nosotros vivimos un mundo de maravilla. No había tanta gente. El principal problema de nuestro país, la situación demográfica también. Aquí en nuestra Tijuana, dejabas tu carro abierto.
Sí.
Una cantidad de cigarros que costaba 10 centavos, de calada, un poquito de leche. Se decía mejor. Se lo pasaba a uno.
Sí, es cierto.
Pero va creciendo más. Mientras vamos creciendo, nunca hay que llamarle problemas, sino más responsabilidades vamos teniendo.
Hoy en día, por ejemplo, se habla tanto de apertura democrática, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que nos falta muchísima cultura en los sentidos, pero especialmente en la cultura política, ¿no? Inclusive en España, en el ambiente político ha habido un gran cambio. Pero hay mucha gente que, a pesar de la apertura democrática, a pesar de que se han dado espacios para mucha gente nueva, hay mucha gente que suspira y que todavía dice, ojalá y estuviera todavía el general Franco, a pesar de todo, fíjate. Y son historias que se dan con el tiempo, ¿no? Porque es cuando tú como ustedes hacen, es cuando analizan todo lo que pasó, ¿no? Pero no lo que, nunca lo que va a acontecer.
Sí, yo por ejemplo, mi opinión muy personal, sí, lo que nosotros necesitamos aquí es un dictador, pero que nos ponga todos en su lugar, pero que predique con el ejemplo. Mientras se endereza todo y todo ahí, pero pues, entonces ya no se puede porque viene una revolución.
Sí, sí, sí.
Por el lado, muchachos, digo,
arreglamos.
Yo creo que estamos posicionados.
Sí, ya seguimos platicando.
Mil gracias.
A mí tráigame otro.